En Radio Euskadi, Crónica de Navarra, con Satur León.
Arratsaldeon, muy buenas tardes. La sombra del caso Cervera sigue siendo muy, pero que muy alargada, y todo hace pensar que restan todavía muchas cosas por aclarar, más allá del presunto chantaje económico al actual presidente de Caja Navarra, Javier Asiain, o del abandono, al menos temporal, de la política del hasta ayer diputado del Partido Popular. En fin, ahora resulta que los emails que uno y otro recibieron con 6 días de diferencia, y que ya investigan los especialistas en delitos económicos de la Guardia Civil, bueno, pudieron llegar desde Alemania o desde Rumanía, para evitar o al menos poner pegas en este caso a los investigadores. Más allá de los chascarrillos y de que Santiago Cervera acudiera a recoger el famoso sobre en la muralla camuflado con gorro y bufanda, el portavoz de la plataforma Contus, Pachi Zamora, nos decía esta mañana aquí en Radio Euskadi que esta rocambolesca historia de tintes cuasi novelescos con Caja Navarra de fondo sencillamente apesta.
Con mucha incredulidad. La historia que nos cuentan, como se suele decir, huele que apesta. En nuestra opinión, si se trata de una trampa, es muy burda, y si no es una trampa, significa que los encargos que la CAN, la Caja de Ahorros Navarra, hacía al despacho de José Antonio Asiain eran tan irregulares como para intentar una extorsión de 25.000 euros.
Pues nada, en un momentito vamos con los últimos detalles que hemos conocido sobre este sórdido episodio Asiain Cervera. Antes adelanto, si les parece, de otros temas también destacados que nos deja hasta ahora este otoñal y frío martes 11 de diciembre aquí en Navarra. Ariz Pascual, Amaya de Esteban.
El Parlamento de Navarra aprueba pagar en diciembre la paga extra de los funcionarios con una fórmula innovadora.
Complemento personal transitorio por pérdida de poder adquisitivo es el nombre que le han dado a esta alternativa a la paga de Navidad, que trata de evitar así recursos por parte del Gobierno central. No obstante, ante la posibilidad de que finalmente el Partido Popular trate de paralizarlo, se ha aprobado permitir que se adelante la paga de julio de 2013 al próximo mes de enero.
Los trabajadores del Hospital San Juan de Dios piden un concierto viable para el futuro del centro.
El Comité de Empresa ha comparecido esta mañana ante el Parlamento, donde han subrayado que ante la propuesta de recortar en un 50% la actividad quirúrgica y de bajar las tarifas para 2013, la viabilidad del centro queda en entredicho. Piden a la consejera Marta Vera un plan viable que contemple un concierto que asegure la actividad de San Juan de Dios.
La Policía Municipal de Pamplona estrena web y amplía los servicios que el ciudadano puede hacer desde su casa.
Entre otros, consultar el estado de una multa, poder pagarla, saber si la grúa se ha llevado nuestro vehículo o conocer a tiempo real el estado de la circulación en la ciudad a través de 5 cámaras. La web permitirá además solicitar tarjetas de residente, acceder a consejos o dudas sobre el ruido, robos o animales abandonados.
En deportes hay toda la atención en el Sadar con ese partido de Copa que enfrenta a Osasuna y Valencia.
Mendilibar dará minutos a los menos habituales en sus alineaciones, así podrían jugar Asier Riesgo, Roberto Torres o Manu Ombu, entre otros. Puñal, Armenteros y Oyer descansarán esta tarde. La cita a partir de las 8 en el Estadio del Sadar.
Pues nada, si bien este martes una jornada fría en lo climatológico, aunque eso sí, azul y luminosa, al menos hasta ahora, en prácticamente todo Navarra, aunque parece eso sí que las cosas pueden cambiar en las próximas horas y no a mejor. Las nubes, nos dicen, van a ir ganando posiciones poco a poco y no se descartan precipitaciones débiles y aisladas que serán de nieve ya por la tarde por encima de los 900 metros. Vientos flojos de componente norte y oeste, intervalos de intensidad moderada en la ribera, 8 grados a estas horas en el exterior de nuestros estudios aquí en Irún.
La información más cercana en Radio Euskadi.
Dos y casi 22 minutos de la tarde, como les decía, todo un magma de dudas sigue flotando en torno al oscuro episodio Asiain Cervera, con Caja Navarra, ya saben, de fondo, tras la dimisión del diputado del PP. El tema estalla en el juzgado, la policía continúa las investigaciones. Elemento básico, ahora, dar con la procedencia y el autor o autores de esos emails referidos al ya famoso sobre el blanco de la muralla, Maya.
Y es que el caso Cervera sigue, desde luego, teniendo diferentes vertientes a la espera de esa investigación Investigación judicial también, que pueda aclarar quién envió los correos anónimos. El caso centra buena parte de su foco en Caja Navarra, en la trayectoria de la entidad desde su fundación. Desde la asociación Contus, que recientemente hizo público el presunto blanqueo de capital por parte del ya exconsejero del gobierno, Jesús Pejenaute, que dimitió, aseguran que los mails suponen una prueba palpable de que existen manejos mafiosos, así lo califican, en torno a la CAN. En Radio Euskadi, el portavoz de la asociación ha asegurado que una de las líneas de investigación debe de ser el actual presidente de la entidad, José Antonio Asiain, vicepresidente del gobierno de Uralburu y socio de un despacho de abogados en el que trabaja su hijo y ahora, y también trabajó el secretario de los socialistas, Roberto Jiménez. Dicen desde Contus que los correos recibidos evidencian un traspaso de dinero de la Caja de Navarra al bufete Pachi Zamora.
Lo que sí ha salido a la luz pública es que una empresa de la que él es copropietario a día de hoy ha continuado pasando minutas a Caja Ahorros de Navarra. Entonces, lo que tendrá que aclarar el señor Asiain es a cuánto han extendido esos encargos.
Y un segundo asunto que Zamora quería también poner sobre la mesa en el Boulevard, el hecho de que Santiago Cervera haya puesto en cuestión de manera contundente las decisiones y la deriva de la CAN.
Que hay una unidad de acción entre UPN y PSN para blindar cualquier posibilidad de investigación para averiguar qué ha ocurrido en la Caja de Ahorros de Navarra y quiénes son los responsables.
Por eso, desde Contus consideran que los acontecimientos y esa investigación que decimos sigue en marcha, además de aclarar el presunto cacho de chantaje, deben de servir para investigar a fondo lo ocurrido en torno a Caja Navarra.
Gracias, Amaya. Pues nada, así están las cosas en este oscuro episodio. Y hablando de temas oscuros, la plataforma Herri Ekimena, en la que participan sindicatos y numerosos organismos sociales, bueno, ha llegado a un acuerdo con la productora Atea Kireki, en este caso, para elaborar una trilogía cinematográfica bajo el título global ¿Quién se ha llevado los dineros de Navarra? El tráiler de la primera entrega se va a presentar este jueves en el Salón de Actos de los Institutos de la Plaza de la Cruz. Juancho Goyen es miembro de Atea Kireki.
Esto es la punta del iceberg y vamos a seguir trabajando en esta línea para sacarlos todos o la mayoría a la luz pública. Y esto tiene una razón de ser, y es que en el poder político en Nafarroa no existen, y lo hemos venido denunciando desde Rekimena, las herramientas suficientes para ejercer un control sobre el poder político. Esto se debe de investigar y lo vamos a poner en manos de la Cámara de Comptos y lo vamos a repartir entre los grupos parlamentarios navarros.
2:25 y vamos con otras cuestiones aquí en Crónica de Navarra y con el permiso del Constitucional, que puede, bueno, pues estar al acecho. Buena noticia, sin duda, para los cerca de 25.000 funcionarios navarros. La Comisión de Presidencia del Parlamento Foral ha dado luz verde esta mañana a su extra navideña, aunque eso sí, cambiando su denominación por la de complemento extraordinario por pérdida de poder adquisitivo, Ariz.
Con esta nueva fórmula, el pago se mantendría en diciembre, pero cambiaría su denominación, como decimos, a complemento transitorio ante la pérdida de poder adquisitivo, para tratar así de cumplir con el decreto del Gobierno central que elimina la paga de Navidad y así evitar posibles recursos por parte del Partido Popular. La propuesta contaba con el apoyo del PSN, Nafarroa Bai, Bildu e Izquierda Ezquerra y la oposición del Partido Popular y de la Unión del Pueblo Navarro. Escuchamos a Roberto Jiménez del PSN, a Pachi Zabaleta de Navai y a Víctor Rubio de Bildu.
Y queremos que se les pague en tiempo y forma. Y es en diciembre. Y ante la falta de voluntad del Gobierno, no nos ha quedado más remedio que articular esta ley.
De una manera, a nuestro juicio, innovadora, pero coherente con la legislación vigente y coherente también en la práctica que ha de llevar a efecto el Gobierno, y por lo tanto eso es lo que le requerimos.
Ante la imposibilidad del Gobierno de Navarra es cuando nuestro grupo, con el resto de grupos, toma la responsabilidad de garantizar de alguna manera el poder adquisitivo de los trabajadores públicos. Y no solo de los trabajadores públicos, porque con lo que hoy estamos votando se da un espaldarazo importante a la economía navarra. Si no, no hay más que preguntar a la hostelería, hay que preguntar a otros sectores económicos como el comercio.
UPN no comparte la fórmula, asegurando que expone a la Administración navarra a un conflicto con el Tribunal Constitucional. Escuchamos a Javier Caballero.
El empecinamiento del resto de los grupos, si me permiten la expresión, en mantener una declaración formal de la obligación de pago en el año 2012 rompe el consenso y, evidentemente, a nuestro juicio, pues lo que aboca es a un recurso por parte de la Administración del Estado y, por tanto, también a una situación de inseguridad jurídica.
Le respondía Caballero, el portavoz de Izquierda Esquerra, Chema Mauleón.
Es evidente, a nuestro juicio, que esto va a acabar en los tribunales. Pero es que aprobemos A, B o C. Ahora bien, ¿qué decimos nosotros? el autogobierno de Navarra prevalece en esta cuestión, defendámoslo y, por tanto, pagamos en tiempo y forma, que es en el mes de diciembre.
Los únicos que no entraban al debate eran los populares, que anuncian que recurrirán cualquier intento de fraude de ley porque dicen ya está decidido que no haya paga extra. Eloy Villanueva.
Que establece que se abone la paga extraordinaria en diciembre del año 2012 y, por lo tanto, claramente contraviene lo dispuesto en el Real Decreto Ley del Gobierno de España, y de tal modo es evidente que nosotros en esa cuestión no podemos entrar y tenemos que denunciarlo públicamente.
Ante este panorama, el Parlamento también ha decidido estar preparado ante eventuales recursos por parte del Partido Popular. Se ha aprobado un plan B que habilita al Gobierno foral la posibilidad de adelantar la paga de julio de 2013 al próximo 3 de enero y así mantener también el poder adquisitivo de los funcionarios en caso de bloqueo de la paga de diciembre. Estas decisiones se ratificarán en forma de ley en el pleno del próximo día 20 de diciembre. El Ejecutivo de UPN estará obligado entonces a cumplir con el mandato de la Cámara Foral.
Menos de 2 minutos para llegar a las 2:30 de la tarde y la abogacía navarra, como la del conjunto del Estado, está en pie de guerra contra esas polémicas tasas judiciales que quiere establecer el ministro Ruiz Gallardón. Mañana, por cierto, van a trasladar su protesta contra esas tasas a la calle. Alfredo Irujo es decano del Colegio de Abogados de Pamplona. Señor Irujo, arratsaldeón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Bueno, pues ustedes desde luego lo tienen claro. Esta ley que se pretende aplicar, esta subida de tasas, expulsaría del sistema miles y miles de personas de la Administración de Justicia, y desde luego ustedes van a luchar por ello, nos consta.
Sí, efectivamente, y nos hemos adherido a la concentración que ha convocado la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales para mañana a las 12 en el Palacio de Justicia, porque consideramos que los problemas de la justicia no se solucionan impidiendo el acceso a la justicia. En esa línea han ido todas las últimas leyes que se han ido aprobando, como la de imposición de costas de manera preceptiva en la jurisdicción contencioso administrativa, y el último paso ha sido pues la implantación de estas tasas que consideramos a todas luces abusivas, y que además yo creo que tiene el mérito esta ley de haber puesto de acuerdo pues a sectores, vamos, a todas las patas en definitiva que intervienen en la Administración de Justicia, es decir, a jueces, fiscales, abogados, procuradores, secretarios judiciales. Yo creo que absolutamente todos están en contra de esta disposición, porque se considera que restringe muy gravemente el acceso a la justicia.
Carlos Carnicer, el presidente del Consejo General de la Abogacía, que por cierto ayer pasaba por Pamplona para un acto oficial, bueno, lo tenía claro, ¿no? La justicia gratuita es una conquista de los abogados españoles, decía, desde hace muchas décadas.
Sí, así es, y no solo la justicia gratuita, sino el acceso a la justicia para los ciudadanos en general. Es decir, aquí quien más se va a ver afectado por la ley de tasas es la clase media, que para reclamar, por ejemplo, una multa de 100 euros, pues va a tener que pagar unas tasas superiores a 200 euros. O que para oponerse a determinada multa importante, quizás, que le imponga la Administración, que además es una sanción de carácter ejecutivo, pues también para acceder a la jurisdicción contencioso administrativa va a tener que pagar con carácter previo unas importantes tasas, ¿no? No digamos de aquel que se vea en un accidente como consecuencia del mal funcionamiento de los servicios públicos y deba reclamar pues por quedarse en silla de ruedas y presente una declaración o una solicitud de pago de unas cantidades importantes. Uh-huh. Para muchas personas el acceso a la jurisdicción va a quedar seriamente restringido.
¿Ustedes todavía confían en que pueda haber una marcha atrás en las pretensiones del ministro actual de Justicia?
Hombre, confiamos en que triunfe el sentido común, y la verdad es que, bueno, yo decía hace poco en un artículo que publicaba la prensa local que cuando uno va en una autopista y vea que todos vienen de frente, hombre, lo más probable es que el equivocado sea el que va en esa dirección contraria, ¿no? Yo creo que aquí ocurre lo mismo y que, como digo, bueno, pues ha tenido el mérito el ministro de poner de acuerdo pues a sectores que yo creo que nunca habían estado tan de acuerdo en algo como en algo afectante tan directamente a la justicia, ¿no?, de los ciudadanos.
Bueno, no es habitual ver a quienes trabajan en el ámbito de la justicia, en este caso a los abogados, manifestándose, pero lo tienen claro. Mañana, de momento, a las 12 frente a la audiencia y dispuestos a continuar en esta batalla.
Efectivamente así es.
Alfredo Irujo, decano del Colegio de Abogados de la capital navarra. Gracias por acompañarnos en Crónica Navarra.
Muchas gracias a ustedes.
6 minutos pasan de las 2:30 de la tarde y nos quedamos un momentito en Pamplona para hacernos eco de la nueva página web que la Policía Municipal de la ciudad ha presentado esta mañana, policiamunicipal.pamplona.es, un nuevo dominio en la red donde, bueno, pues se puede consultar o en su caso abonar multas, incluso, fíjense, hasta ver en tiempo real las cámaras de control de tráfico distribuidas por la ciudad. Cuéntanos, Amaya.
Sí, a través concretamente de 5 cámaras que están ubicados, entre otros puntos, en la Plaza de Merindades, Avenida de Galicia o en Sancho el Fuerte. Se podrá además consultar el estado de una multa, poder pagarla, saber si la grúa se ha llevado nuestro vehículo. Esos son algunos de los servicios, porque además a través de un link se podrán solicitar tarjetas de residente, darse de alta para recibir información sobre alertas, por ejemplo, en el caso de inundaciones, o realizar sugerencias o consultas en la oficina de objetos perdidos. Ignacio Polo es el concejal de Seguridad Ciudadana.
Pretendemos facilitar y fomentar la comunicación entre el cuerpo de policía y los ciudadanos. Además, pretendemos prestarles nuevos servicios y facilitarles la gestión administrativa rápida y cómoda de algunos trámites.
La web incluye además consejos en materia de seguridad o apartados relacionados con los ruidos, los permisos de armas, los robos o los animales abandonados. El objetivo de esta renovación, que ha costado 17.000 euros a las arcas municipales, ha sido el de acercar la labor de la Policía Municipal a toda la ciudadanía.
Bueno, pues ahí tienen esa página web, esta nueva página web, policiamunicipal.pamplona.es. Y en Pamplona nos quedamos un momentito para decirles que la Junta de Gobierno Local ha aprobado también esta mañana las tarifas máximas que se van a poder aplicar, o que van a poder aplicar en su caso, los gestores de los 8 aparcamientos subterráneos de concesión municipal, es decir, los aparcamientos de Plaza del Castillo, Plaza de Toros, el Rincón de la Aduana, Carlos III, la Audiencia, también la zona hospitalaria, Blanca de Navarra y finalmente la estación de autobuses. El incremento del precio máximo se remite a la actualización, en este caso, del IPC interanual de octubre a octubre en Navarra. Por tanto, no podrá ser en ningún caso superior al 3,5%.
Sintonizas Radio Euskadi.
Y les invitamos a viajar con nosotros ahora durante unos minutos hasta tierras argentinas. Queremos saludar y felicitar a una mujer de 75 años, la verdad es que muy especial. Se llama Nati Petrosino, en su país le conocen ya como la Madre Teresa Argentina y acaba de ser galardonada con el premio Jaime Brunet a la Solidaridad Internacional que cada año concede la Universidad Pública de Navarra. Por cierto, un premio dotado con 36.000 euros. Nati Petrosino, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para ustedes, buenos días para nosotros. Gracias por llamarme.
Bueno, y por felicitarle, lo primero, ¿no?, por este premio a la Solidaridad Internacional, que supongo le habrá hecho ilusión.
Sí, mucho. Me encantó porque llegó justamente en el Día de los Derechos Humanos y bueno, y mi tarea, además de la solidaridad, apunta a defender los derechos reales humanos de toda la humanidad, ¿no? Entonces, me emociona realmente.
75 años, me dicen, porque tenemos pocos datos sobre usted, que vive, sí, prácticamente que vive en una furgoneta y viaja de forma imparable por el país austral.
Así es, vivo en la camioneta viajando y mucho en la casilla rodante, allí en las selvas y en los desiertos donde hay más necesidad en este momento aquí en la Argentina. Y bueno, y ahí estoy hace 45 años que hago esta tarea.
Sobre todo con las comunidades indígenas más pobres, construyendo escuelas, echando un cable en hospitales. De hecho, creo que hoy se encuentra en una zona del norte de su país, en la zona de Formosa.
Formosa, exactamente, en la selva formoseña. a más o menos 600 kilómetros casi de la capital formoseña, en plena selva. En este momento no estoy allí porque no tendría señal ni nada. Estoy llenando un camión lleno de mercadería que la gente me dona permanentemente, y muchas golosinas para Navidad y ropa y medicamentos, de una ciudad que se llama Bahía Blanca, que es la ciudad donde yo empecé mi misión hace 45 años. Y bueno, llevando todo esto a 3.000 kilómetros de aquí con un camión con acoplado, y bueno, y con mi vehículo. Por eso puedo hablar hoy con ustedes.
Creo que le postularon para este premio que concede la Universidad Pública de Navarra. Bueno, pues alguien que simplemente le vio usted en televisión, supo de su trabajo y dijo, esto hay que notificarlo a la Universidad Pública. Y creo que así, de esta forma indirecta, ha llegado este premio Brunet.
Sí, así llegó, y bueno, y realmente me he interesado en conocer a esta fundación, lo que me parece muy lindo, los premios y la gente que ha premiado en todos estos años, y me llena realmente de emoción. Y es verdad, esta persona hace más de 15 años o 16 que vio una nota que me hizo una periodista, porque cada tanto alguien descubre mi lugarcito en la selva o mi tarea en las cárceles o en los hospitales, y bueno, hace alguna nota contando acá en la Argentina o en otros países mi tarea, y así fue como esta mujer se enteró y le pareció importante que este premio, que esta gente que da este premio se enterara de mi tarea. Y yo me he enterado ahora, y esta mujer, de todas maneras, de todos estos 15 o 16 años, que se llama María Esther Vázquez, la persona nos está ayudando, consiguiendo cosas en la capital federal en Buenos Aires, y mandándomela también con camionetas y camiones a los lugares donde yo trabajo. Así que es muy meritorio lo que esta persona hace, ¿no?
Bueno, ha sido una sorpresa. Bueno, estamos hablando de un galardón que está dotado con 36.000 euros, que supongo que van a venirle muy bien para esos trabajos solidarios que usted realiza. Digo, ¿cómo le notificaron el premio desde aquí, desde Pamplona, desde la Universidad Pública?
El rector de la universidad ha hablado con María Esther Vázquez, y a su vez ella me lo comunicó inmediatamente, y bueno, me ha llenado de alegría, me ha llenado realmente de mucha, mucha felicidad, y bueno, me han invitado para ir en marzo, creo, a recibirlo, y bueno, ahí lo veré a ustedes, y si es que Dios me lo permite, y les daré un gran abrazo, ¿no?
Bueno, vamos terminando, Nati, pero no me resisto a preguntarle, ¿cómo se lleva eso de que a una le consideren o le llamen prácticamente la Madre Teresa Argentina?
No, en realidad este título me lo han dado no acá en la Argentina, sino en otros países de Sudamérica, e inclusive en algunos lados me llaman la Madre Teresa Latinoamericana, en Venezuela, por ejemplo, y bueno, y aquí también, pero realmente me emociona, me llena de placer, pero me queda muy grande. Ella era un ser que amo y respeto, así es que me llena de emoción, pero no lo merezco.
Seguro que sí, Nati. Vamos terminando. Lo malo hace ruido, pero existen muchas, muchas cosas buenas. Es su lema, ¿no?
Sí, así es, exactamente. Ese es mi lema, y bueno, y un gran abrazo ahí a Navarra, al País Vasco y a España y a todos porque son la madre de mi patria.
Nati Petrosino, que nos hace también a nosotros mucha ilusión poder saludarle, ganadora de este Premio Internacional a la Solidaridad Jaime Brunet en 2012, que concede, como decimos, la Universidad Pública de Navarra. Esperemos verle por aquí, por Navarra, el próximo mes de marzo. Un fuerte abrazo, y lo dicho, Zoriona, que enhorabuena, señora Petrosino.
Muchas gracias, y saludos a toda esa hermosa gente de la Fundación Brunet.
Saludos desde Pamplona, un saludo. Y 45 minutos de la tarde, y este martes levantamos la persiana al mundo del deporte aquí en Navarra, bueno, unos minutos antes de lo que suele ser habitual en nuestra crónica de Navarra, y es que queremos felicitar a una auténtica fenómeno del golf que tenemos aquí en nuestra comunidad, Carlota Ziganda, que acaba de regresar a su casa en la Uzama Noricen tras conseguir lo que nadie hasta ahora había logrado en nuestra comunidad en este deporte, la Orden del Mérito Europeo. Además, bueno, lo ha conseguido en el primer año de su debut en el circuito internacional. Carlota Ziganda, saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues antes de nada, felicitarle, ¿no? Porque, en fin, lo de la Orden del Mérito Europeo debe ser un premio como muy importante, me dicen.
Sí, bueno, la verdad que es el premio pues al trabajo de todo el año, al haber sido regular, y la verdad que encantada de poder recibirlo y bueno, muy contenta con todo lo conseguido.
Bueno, acaba de regresar de Dubái, descansando un poquito estos días, supongo que durante las Navidades en su casa de la Rainsar, pero no hay tiempo para relajarse, ¿no? Porque dentro del próximo año, en 2013, muy pronto, viaja ya para Australia.
Sí, la verdad que descansará un poco hasta enero y luego empezaré a entrenar de nuevo para prepararme para Australia, pero bueno, de momento quiero desconectar y disfrutar de las Navidades con los amigos y la familia. Y luego ya poco a poco empezaremos a preparar el viaje a Australia.
¿Cómo consigue conciliar la vida familiar con semejante trajín deportivo, Carlota?
Bueno, no es fácil, pero bueno, me dedico a ello y te toca mucho viaje y bueno, y muchos hoteles, muchos campos, pero bueno, me lo paso bien, hemos conocido a mucha gente y la verdad que contenta.
¿Cómo ha ido este primer año? Haga un poquito balance de este primer año, este primer tránsito en el circuito internacional.
Pues empecé en Australia jugando allí 3 torneos y bueno, empecé bien, quedando a la 19, la 12, poco a poco. Tampoco tenía muchas expectativas al no saber cómo era y al ser mi primer año, y luego poco a poco empecé a jugar mejor, gané en Holanda, ha ganado en China también, y bueno, muchos top tens, quedando cuarta, quinta, octava, varios torneos, y al final del año pues muy positivo y muy contenta con todo.
¿Cómo se lleva esto de, con apenas 22 años, es usted jovencísima, bueno, tener la tarjeta ya para jugar el próximo 2013, ni más ni menos que en el circuito americano, que hay que recordarlo, es el que más premios reparte del planeta?
¿El qué, perdón?
No, que decía que con 22 años tener vía libre para poder participar en el circuito americano, con lo que eso supone, y recordaba un poco a los oyentes que este circuito, bueno, pues evidentemente es el que más premio, más recompensa reparte de todo el mundo.
Sí, el circuito americano es increíble, o sea, es una pasada en cuanto a ganancias, y bueno, sí que me gustaría jugar ahí en un futuro, pero de momento estoy contenta en Europa, viviendo en la Rainsar, en mi pueblo y con mi familia. Y la verdad que quiero seguir ahí el año que viene.
Un pequeño detalle, creo que incluso iba a aprovechar estos días para viajar a Múnich para calibrar unos nuevos palos. Cuéntenos un poquito de qué va esto.
Sí, bueno, voy a probar unos palos que a ver qué tal para el año que viene. Y voy a estar un par de días en Alemania ahora y luego ya volveré a casa a descansar.
Una cuestión final, ¿cómo contempla el futuro, Carlota Ziganda?
Bueno, con la calma, quiero seguir disfrutando, quiero seguir pasándolo bien y nada, voy a intentar disfrutar del momento ahora y nada, luego ya empezaremos a entrenar de nuevo con la calma.
Bueno, pues nada, a disfrutar de esta Orden del Mérito Europeo, que supongo que ocupará un lugar privilegiado en una vitrina, por otra parte, llena de premios y de reconocimientos. Carlota Ziganda, que muchas gracias por acompañarnos hoy en Crónica de Navarra y Zoriona, de verdad, desde Radio Euskadi. Un saludo y a seguir así.
Muchas gracias a vosotros.
Agur, Carlota. Hasta luego. Dos y 50, y ya saben, del golf, en este caso necesariamente al mundo del fútbol y a ese encuentro copero que tiene que disputar Osasuna esta tarde ante el Valencia de nuevo. Vamos a ver si las cosas se dan mejor que el último encuentro ante este equipo en competición liguera. Rafa Aguilera, ¿cómo van las cosas, compañero? Arratsaldeon, muy buenas tardes.
No está tan lejos, Carlota, del mundo del fútbol, ya lo sabemos, ¿no?
Es cierto, hay que recordar al bueno de su tío, ¿no?
Así es. José Ángel Ziganda, ahora segundo técnico perdón, técnico del segundo equipo del Athletic Club de Bilbao. Como dices, segundo enfrentamiento en aproximadamente 72 horas entre Osasuna y Valencia, y veremos si no se repiten las cosas. De momento lo que parece claro es que no van a ser los mismos protagonistas los que disputen este encuentro. La previsión es que Mendilibar introduzca muchos cambios, hasta 9, por ejemplo, podría introducir en su equipo titular con respecto al que alineó el pasado sábado contra el Valencia, un Valencia que también podría presentar una cara completamente diferente. Para Ernesto Valverde, la verdad es que esta doble oportunidad contra Osasuna está siendo una especie de máster avanzado para conocer la profundidad y las características del equipo del que se ha hecho cargo en las últimas horas. Se llevó el gato al agua el Valencia en el primer encuentro, el sábado pasado, gracias al gol de Roberto Soldado. Veremos si Osasuna es capaz de ponerle más dificultades al conjunto che, un Valencia que espera, en boca de Ernesto Valverde, un Osasuna que sea fiel a sus principios, esos principios que solamente con cuentagotas pudimos ver el pasado sábado.
Creo que se va a parecer mucho. Quizá no se van a parecer los nombres, pero el estilo de Osasuna es el mismo. El estilo de Osasuna es que tú no puedas jugar, que el meterte un poco en el juego que tienen ellos, que lo dominan, obligarte muchas veces a que tengas que golpear, para que tengas que jugar a una segunda jugada, ir a un rechace, en lo que ellos son los mejores. Entonces, sí es verdad que en un principio tenemos que estar dispuestos a entrar en ese juego, pero luego después tenemos otras cosas que también tenemos que hacer prevalecer, ¿no?, para poder hacerles daño. Entonces, en ese sentido, sí espero Osasuna, quizá no en los nombres los mismos, vuelvo a decir, nosotros también podemos hacer cambios, pero sí en el estilo.
Bueno, pues el estilo, veremos a ver en qué se consolida. Palabras en este caso de Valverde, Rafa, y una tarde para la oportunidad para gente no habitual en el equipo, hay que decirlo.
Así es, entre ellos, por ejemplo, Nino, que lleva casi mes y medio apartado del equipo por un problema físico, una pubalgia. Es la gran novedad, sin duda, en la lista de convocados que ayer presentaba José Luis Mendilibar, que decidió dar descanso a jugadores como Pachi Puñal, Armenteros y Oyer Sanjurjo. También será oportunidad para Mar Bertrán, que ha tenido muy poquitos minutos después de su lesión. Una posible alineación la podrían formar así Riesgo bajo los palos, Mar Bertrán, Lolo Rubén y Echaide en la defensa, con David Timor y Anán en el centro del campo como medios centros, con Cejudo, Nino y Roberto Torres por delante y Manu Ongu como referencia en el ataque. Eso, insisto, puede ser una de las combinaciones que pueda utilizar José Luis Mendilibar. Recordemos que hay que andar con mucho cuidado cuando adelantamos alineaciones, como sucedió por ejemplo el pasado sábado. También puede introducir grandes cambios en su equipo titular Ernesto Valverde. El primero en la portería, no estaría en principio Diego Alves. En su equipo aparecería Jonas, que estaba sancionado el pasado sábado. Veremos finalmente cuál es la combinación a la que recurre Ernesto Valverde, que se trajo desde Valencia el pasado sábado a 20 jugadores.
Una última cuestión, Rafa, veremos a ver la entrada. El otro día flojita en la Liga, una pobre entrada, apenas 14.000 espectadores en el Sadar. Hoy parece que el club ha estado regalando además, ¿no?, dos invitaciones a cada socio, una de adulto y otra de infantil. ¿Qué previsiones se manejan
la última
jornada?
Sí, la última oportunidad en la que el club facilitó lo que le es gratis a los socios, una de adulto y otra de infantil, fue en el encuentro de vuelta frente al Sporting de Gijón. La verdad es que la entrada en el Sadar en aquella tarde, también martes y a las 7:30, fue sorprendentemente y de forma agradable llamativa. Cerca de 12.000 espectadores estuvieron en el estadio del Sadar. Vamos a ver cómo responde el público, pero la previsión es que pueda rondar más o menos esa cantidad de seguidores esta noche en el Sadar. Siempre hay que tener en cuenta que el Valencia es un equipo con muchísimo más tirón que el Sporting de Gijón, pero el Valencia es el equipo que estuvo el pasado sábado en el Sadar, y eso también puede operar en contra. En todo caso, el respaldo de los que estén, eso está garantizado en una tarde que, ya lo sabemos, promete, como suele ser habitual en las últimas, bastante, bastante frío.
Bueno, pues la cita esta tarde, a partir de las 8, comienzo de esta eliminatoria ante el Valencia, que terminará el 8 de enero. Por cierto, lo destacamos en Mestalla a las 21:30 en su caso, así que vamos a ver cómo se nos dan estos octavos de final. A partir de las 8, no se lo pierdan, ahí estarán los micrófonos de Radio Euskadi. También os escuchamos, Rafa. Suerte para los rojillos.
Gracias, Agur.
nada, llegamos así a las 2:56 casi de la tarde. Y antes de irnos, repasamos, si les parece, lo hacemos con nuestros compañeros Amaya de Esteban y Yariz Pascual, los temas más destacados que nos ha dejado hasta ahora este luminoso, aunque frío, martes otoñal.
La asociación Contus pide que el caso Cervera sirva para investigar a fondo lo sucedido en Caja Navarra.
Consideran que la denuncia del presidente de la entidad y la dimisión de Cervera suponen una prueba palpable de que existen manejos en torno a Caja Navarra. Su portavoz considera además que los cobros a José Antonio Asén deben ser también investigados. Pachi Zamora.
Que hay una unidad de acción entre UPN y PSN para blindar cualquier posibilidad de investigación para averiguar qué ha ocurrido en la Caja de Ahorros de Navarra y quiénes son los responsables. Por lo tanto, apelamos tanto al Parlamento como al Gobierno de Navarra como a la Fiscalía para que empiecen a que muevan ficha.
El Parlamento de Navarra aprueba pagar en diciembre la paga extra de los funcionarios con una fórmula innovadora.
Complemento personal transitorio por pérdida de poder adquisitivo es el nombre que le han dado a esta alternativa a la paga de Navidad, que trata de evitar así recursos por parte del Gobierno central. No obstante, ante la posibilidad de que finalmente el Partido Popular trate de paralizarlo, se ha aprobado permitir que se adelante la paga de julio de 2013 al próximo mes de enero. Escuchamos a Roberto Jiménez y a Víctor Rubio.
Y queremos que se les pague en tiempo y forma. Y es en diciembre. Y ante la falta de voluntad del Gobierno, no nos ha quedado más remedio que articular esta ley.
Garantizar de alguna manera el poder adquisitivo de los trabajadores públicos. Y no solo de los trabajadores públicos. Se da un espaldarazo importante a la economía navarra, la hostelería, como el comercio.
Baile de cifras sobre el seguimiento en esta segunda jornada de huelga en Gamesa.
Los sindicatos cifran en un 30% el seguimiento del paro, que rebajan desde la dirección hasta el 14%. Este jueves termina el plazo para un acuerdo en torno al ERE de extinción presentado por la multinacional y que podría afectar aquí en Navarra 283 empleados. De momento sigue sin haber acuerdo. La oposición pide la implicación del Gobierno de Navarra.
La Policía Municipal de Pamplona estrena web y amplía los servicios que el ciudadano puede hacer desde casa.
Entre otros, consultar el estado de una multa, poder pagarla, saber si la grúa se ha llevado nuestro vehículo o conocer a tiempo real el estado de la circulación en la ciudad a través de 5 cámaras. La web permitirá además solicitar tarjetas de residente, acceder a consejos o dudas sobre el ruido, robos o animales abandonados.
Gracias, compañeros. Pues nada, así vamos echando la persiana por hoy a esta Crónica de Navarra de martes. En recordarles, eso sigue con una mesa redonda en torno a las humanidades. Va a concluir esta tarde el ciclo Conversaciones 25 solas al día, con un ciclo de 5 charlas que ha organizado el Parlamento Foral y la Universidad Pública de Navarra, coincidiendo con el 25 aniversario, ya saben, de esta institución académica, para abordar diversas temáticas de interés para la sociedad en general y el ámbito científico en particular. El título de esta última charla, esta tarde, de cuánto cuestan y cuánto valen las humanidades en el mundo actual. Bueno, pues quinta mesa, como le digo, redonda. Con esto se pone punto final a este ciclo. Esta tarde la cita a las 7:30 en la sala polivalente del Parlamento. Pues nada, aquí lo dejamos. Los saludos del control técnico, como cada día, de nuestro compañero Gorka Rivas. Disfruten, amigos oyentes, de lo que resta de esta jornada de martes. En un momentito, ya saben, el boletín de las 3. Bien arte.